Les cuento que vamos a hablar con Valeria Cervero. Ella es poeta, divulgadora cultural, una trabajadora de la palabra, una trabajadora comprometida. Desde 2013 lleva adelante el blog de lo que no aparece en las encuestas. Integra el staff de la revista digital de poesía OPSIT y es una de las organizadoras de Poeplas, un ciclo de poesía para las infancias. También participa de Poetas por el Derecho al Aborto Legal y de Sangría, colectiva contra la violencia machista en el ámbito de la palabra. Algunos de sus libros son Cadencias, Sin Órbitas, Madrecitas, Seres Pequeños y Sibilejo, entre otros. Son muchos libros. Valeria Cervero desarrolló diversos proyectos de difusión de poesía y crítica de manera individual y colectiva. Dicho todo esto, te saludo, Valeria. ¿Andás por ahí? Hola.
¿Se me escucha?
Sí, ahí sí. ¿Cómo estás?
Hola. Hola.
¿Sí, me escuchás?
Sí, yo sí.
Ah, bueno, bárbaro. Yo ahí te escucho bien.
Bueno, bárbaro.
Bueno, gracias por esta comunicación, Valeria. Hay mucho para hablar con vos. Así que primero empezamos por tu poesía, si te parece. Estuve releyendo algunos poemas tuyos. En Seres Pequeños, por ejemplo, tu libro que fue publicado por Hemisferio Derecho, explorás la historia de una familia, de una casa, se habla de la madre. Hace poco te cuento que estuvimos conversando con Elena Nibali y hablamos de la diferencia entre el yo biográfico y el yo lírico. Y ella me decía que a veces en los poemas estos yoes se pelean o están en tensión. Y algo importante que salió en esa conversación es que los poemas no son solamente contar lo que nos pasa, sino tratar que eso que surge de las entrañas se vuelva universal en algún punto. Torcer la anécdota, diría Irene Gruz. A mí me pasa con tus poemas, a mí me conmueven mucho tus poemas. ¿Cómo pensás estas cuestiones al momento de escribir? ¿Cómo trabajás tus poemas?
Y bueno, justamente mencionás a Irene, que es una poeta muy importante para mí, y bueno, que su forma de entender la poesía también me ha marcado bastante. En el caso de Seres Pequeños, hola.
Sí, te escucho perfecto.
Lo que hacía ruido. En el caso de Seres Pequeños, tiene que ver con una historia personal, pero justamente intento, como decías antes, ¿no?, que lo que haya para decir de alguna forma pueda tocar de una manera, tal vez, no sé si universal, pero sí de otra manera que trascienda la historia biográfica, digamos. Uh-huh. Era, bueno, en realidad está basado en, digamos, en una serie de duelos personales. Pero bueno, la búsqueda de la escritura es trascender ese dolor particular y buscar la forma de llegar a otros a través de la poesía.
Uh-huh. Publicaste varios libros. Bueno, yo mencioné Seres Pequeños porque estuve leyendo esos poemas. Pero este año también publicaste un libro.
Sí, salió un libro que se llama Calamochita, por Editorial Barnacle, que salió a principios de año. Bueno, y en ese caso es una propuesta diferente porque son prosas poéticas, que es la primera vez que intento esa forma uh-huh. en mi escritura. Es la primera vez que sale publicado un libro con esa forma. Pero bueno, ahí ya tiene que ver con una escritura que aborda por ahí un paisaje diferente que tiene que ver con Córdoba. Estuvo escrito principalmente ahí el libro. Y bueno, y hay bastante reflexión sobre la escritura en sí, la escritura como un fluir, pero a la vez un fluir que tiene sus piedras y sus dificultades, ¿no? Y cómo se resuelve a través de la poesía eso.
Uh-huh. Tengo muchas ganas de escucharte recitar. ¿Tenés bueno. ganas de leernos algo?
Dale, leo algo de Taramochita, justamente, de la parte central, que es la que le da nombre al libro.
Buenísimo, te escuchamos.
La escritura viene y va. Nos moja y deja en el silencio que nos escribe. Un silencio más acá de los árboles y las gotas de lluvia. Un silencio que pone afuera cada sonido del mundo. El olor a tierra húmeda se adueña del jardín y trae otras tormentas. otros veranos en que todo podía perderse bajo el agua hasta que dejara de ser el tiempo que promete. ¿Quién nos librará de lo que moja y vuelve? La belleza no se separa del mundo. El sonido del agua es el sonido del primer día. Tal vez por eso no sabemos qué decir. Las palabras fluyeron hasta quedarnos sin nada. Bueno, esos son algunos fragmentos.
Qué hermoso, qué hermoso. Gracias por esta lectura. Estamos escuchando a Valeria Cervero, poeta, escritora, divulgadora, cultural. Bueno, para ir mechando un poco de conversación y de poesía, ¿nos contás qué es Peoplas para quienes están escuchando y tienen ganas de compartir poesía con las infancias?
Sí, Peoplas primero comenzó como una serie de antologías de poesía para chicas y chicos que hice en el año 2013 y 2017. Son unos libros que se pueden descargar como e-books de manera gratuita. Y a partir de eso surgió después con otras compañeras poetas, con Vanna Andreini, Florencia Fragasso y Larisa Cumin, la idea de hacer un ciclo de poesía para las infancias, para chicos y chicas y también para las familias. Y bueno, lo comenzamos el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, un poco de manera itinerante porque se hizo en distintas bibliotecas y centros culturales. Y bueno, lo que hacíamos básicamente era invitar a poetas y también otros artistas, vincular la poesía con la música, se leía poesía, pero bueno, también realizamos alguna serie de actividades de taller donde se podía escribir, donde le poníamos música o sonido a poemas, justamente de Irene Gruz. En el último encuentro hicimos esa experiencia, ¿no?, de ponerle sonidos a su poesía, y donde también divulgábamos libros que se publican para las infancias, especialmente en poesía de editoriales que son de distintos puntos del país y a veces no llegan a circular tanto. Uh-huh. Así que había siempre una mesa de libros que empezó a estar a cargo de otro proyecto amigo, que es Mochila de Libros, donde unas poetas también, en el caso de Melisa Papillo y Julia Zurla, que bueno, se dedican justamente a hacer circular de esa literatura para las infancias. Bueno, eso fue como más o menos lo que pudimos hacer el año pasado, que podíamos juntarnos y tener encuentros. Y este año nos centramos más que nada en la difusión en las redes, con videos, con lecturas de poemas hechos por poetas, por mediadores también. Subimos un montón de videos, más de 80, al canal de YouTube que creamos. Y bueno, fue una experiencia muy interesante porque se empezaron a generar cruces, ¿no?, de distintos lugares y experiencias también del país y de algunos otros lugares de Latinoamérica, con esto de las lecturas, ¿no? Un poeta que lee a otro u otra poeta, y también, bueno, docentes, bibliotecarios, bueno, que compartían sus lecturas. Eso fue más o menos lo que pudimos hacer en este 2020.
Uh-huh. Después, cuando publiquemos esta nota en la página de Radio Nacional Gualeguaychú, vamos a incluir toda esta información, los enlaces, pero si querés, adelantanos dónde podemos encontrar este material, cómo es el canal de YouTube que mencionabas recién, para quienes
sí,
ya están...
en YouTube estamos como Poetlas, Poesía para las Infancias, y bueno, ahí están subidos todos los materiales, pero bueno, también en las redes, que es Poeplas Poesía, de esa forma nos ubica tanto en Instagram como en Facebook. Ahí también fuimos publicando todos los videos bueno, y otros materiales que compartimos vinculados a la poesía para las infancias.
Buenísimo. Estás involucrada en muchos proyectos, también sos parte de la revista digital OPSIT, tenés un blog hace bastante que se llama De lo que no sale en las encuestas. ¿Cómo empezaste a involucrarte en la difusión? ¿Qué placer encontrás ahí?
Sí, yo en realidad comencé con otro blog que se llama Mordiscos, que era simplemente compartir lecturas de poetas que me gustaban, esto hace más de 10 años. Y bueno, después comencé con lo que no aparece en las encuestas, en donde en realidad traté de generar un espacio donde pudiera compartir poesía publicada recientemente en El País, que tal vez no circula tanto, ¿no? Ese es como el objetivo de ese blog específicamente. Y bueno, poder mostrar un poco de la riqueza de lo que se escribe, ¿no? Porque a veces se conocen algunas voces, pero realmente hay mucho que se está produciendo y hay mucho bueno que se está escribiendo en este momento. Uh-huh. Entonces poder, bueno, dar un panorama que siempre nunca va a abarcar todo, pero dar un panorama lo más amplio posible de lo que se está publicando actualmente. Esto en el caso de los blogs. Después en la revista, en Opsit, que es un proyecto ya colectivo junto con José Villa y una serie de colaboradores de, también de distintas partes del país. Bueno, ahí no solo publicamos lo que se edita, sino también material inédito, crítica, entrevistas, un material como más amplio. También tratamos de darle espacio a las traducciones, tanto a las que se editan como a otras que todavía no han logrado llegar a editoriales, pero que nos gusta difundir.
Uh-huh. Sí, recomendamos con muchas ganas los blogs de Valeria Cervero y creaste una gran biblioteca virtual. Está buenísimo lo que haces y agradecemos tu trabajo. Y Opsit es una revista también espectacular que brinda un montón de material. Sos parte también de Poetas por el Aborto Legal. Han hecho lecturas en el Congreso. Contanos un poco sobre eso, sobre tu experiencia en esa agrupación.
Bueno, la experiencia de Poetas fue muy interesante. Surgió en 2018. Primero acompañando con lecturas de poesía todo lo que fueron los debates en el Congreso. Y bueno, después se terminó, digamos, se terminó editando un libro colectivo que se llama Martes Verde, y eso nos llevó no solo a la lectura frente al Congreso, que fue algo realmente muy emocionante poder presentar el libro ahí y leer ahí, sino también, bueno, poder llegar después a un montón de espacios en distintos lugares, de no solo de Buenos Aires, sino también del país, ¿no? De lugares donde nos invitaron a presentar el libro, compartir los poemas y, bueno, poder hacer algo en donde no había una sola cara visible, sino que éramos muchas compañeras llevando la poesía de todas, de alguna manera, por la defensa de, bueno, de este derecho, ¿no?, del aborto legal, uh-huh, seguro y gratuito.
Sí, no, te interrumpí, perdona.
No, que bueno, la idea de después era poder armar un libro más federal, ¿no?, con poetas de todas las provincias. Todavía no llegamos a concretarlo, pero bueno, todavía estamos trabajando en eso.
Uh-huh. También formas parte de Sangría, una agrupación feminista que conjuga mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarias en el ámbito de la palabra, de la literatura. ¿Cómo surgió Sangría? Y también quiero preguntarte cuáles son los principales cuestionamientos que se ponen en debate en esa agrupación.
Sí, Sangría fue como la consecuencia de una serie de asambleas que se realizaron al comienzo de 2019, con escritoras, editoras, libreras, bueno, un montón de gente vinculada al mundo de la palabra. Luego se fue formando esta colectiva, esta organización, que es un poco por ahí más chica de lo que fueron las asambleas al principio, pero bueno, que nos propusimos, por un lado, recibir una serie de testimonios de situaciones de abuso dentro del ambiente literario, y poder de alguna manera acompañar a las compañeras que decidían poder contar su historia, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo?
Te escucho perfecto.
Ah, perdón. Y por otro lado, nos planteamos de alguna forma poder hacer visible todas estas situaciones de abusos y desigualdades en el medio, y proponer otra serie de experiencias que tal vez no sean tanto por el cuestionar lo que sucede en el ambiente, sino mostrar lo que queremos que sea diferente, Y en ese sentido, bueno, veníamos avanzando con una serie de propuestas de ciclos de lecturas donde pudieran circular otras voces, de talleres donde abordar esta serie de discusiones y bueno, de pensar de qué forma acompañar y acompañarnos, ¿no?, en este tipo de situaciones vinculadas al ambiente de la escritura. Uh-huh. Bueno, más que nada veníamos trabajando en eso. Este año también lo de la pandemia, bueno, nos afectó por ahí en lo que hace el poder encontrarnos, compartir momentos y generar otra serie de propuestas. Pero bueno, seguimos tratando desde por ahí las redes, tirar algunas discusiones y bueno, nos seguimos juntando virtualmente para seguir pensando y bueno, transitando este camino que tiene bastante para ser caminado, digamos.
¿Era la primera vez que desde una agrupación así de trabajadoras, trabajadores de la palabra se visibilizaban estas cuestiones, ¿no? Yo sí, no recuerdo de antecedentes.
Sí, creo que sí. O sea, igual hay otras agrupaciones en distintos puntos del país, no sé cuál comenzó primero, ¿no? En este momento por ahí estamos justamente en un proceso como de vincularnos más con otras colectivas de distintos puntos del país. De hecho, tenemos planteado, bueno, un encuentro próximamente, aunque sea virtual, para poder, bueno, conocernos mejor, saber la historia de cada proceso y ver qué puntos tenemos en común como para coordinar experiencias, ¿no?, y aprender de todas. Creo que hay varias colectivas que están en un proceso parecido, aunque cada una tenga también su historia particular, ¿no?
Uh-huh. Recién hablábamos de Irene Gruz y te quería preguntar por tus referentes artísticos, por, bueno, quizás las y los poetas a quienes siempre volvés, tus clásicos, digamos. ¿Irene?
Bueno, Irene sí es una. De hecho, tengo acá una postal que hicimos con Poeplas del poema Música Amable al Fin. La tengo acá al lado mío. Pero bueno,
¿que lo tenés ahí el poema para leer?
Dale, sí. Porque las hojas de ese arbolito brillan todavía. Imagino, allá, lejos, el bosque encantado de verano. Hasta apuraría la noche a que el bicherío inunde todo de música amable al fin, como el pobre se ríe, como las chicharras y los sapos se ríen del mar, allá lejos, cuando es verano todavía. Bueno, me trabé un poquito al leer.
No, qué hermosa, Irene. Irene, ibas a decir a alguien más.
Siempre Vallejo, César Vallejo. Uh-huh. Haroldo de Campos también es un referente para mí, y de acá de Argentina también, bueno, hay muchas y muchos poetas, pero bueno, pienso en Teresa Aricón, que es una poeta sí. que me interesa mucho. No sé, es como que nombrar siempre pienso que me van a faltar miles, ¿no? Pero bueno, por ahí esos son algunos nombres.
Me gusta hacer siempre esa pregunta porque me gusta saber como hacer estas redes, ¿no? Estos puentes, como que me gusta saber a quiénes disfrutan estas personas que yo escucho, que yo leo, así que te agradezco por esos nombres. Y este programa se llama Radio Cuaderno, así que también te quiero preguntar cuáles son las cosas que anotás vos en tus cuadernos.
Uy, justo estoy llena de cuadernos. Bueno, obviamente poemas, pero también frases que aparecen en momentos, observaciones, listas de todo tipo. También, a veces estoy estudiando cosas y entonces anoto lo que tiene que ver con eso. Este año empecé la práctica del Shinen Qigong y entonces tomo anotaciones que tienen que ver.
¿En la práctica de qué? Perdón, no escuché.
Shinen Qigong.
¿Qué es?
O sea, es una práctica que creó un doctor chino que bueno, era practicante de artes marciales, pero también, bueno, se dedicaba a la medicina occidental, pero también a medicina china. Y es una práctica para lograr el equilibrio entre el cuerpo y la mente, básicamente, para decirlo de una forma breve. Uh-huh. Pero bueno, que a mí me ha servido mucho para transitar también la pandemia. Y bueno, de alguna forma también espiritual, digamos. Uh-huh. Así que bueno, tengo anotaciones que tienen que ver con eso. Anoto muchas veces citas, ¿no? Cosas que escucho decir en una película, una canción o a la gente con la que me cruzo en la vida. Y bueno, eso muchas veces va a parar a los poemas.
Nos acercamos al final, lentamente empezamos a terminar, tenemos pocos minutos, pero sería lindo para finalizar esta conversación que nos compartieras algún poema más. ¿Tenés por ahí algo más para leernos?
Sí, tengo algo que escribí hace poco.
¿Inédito?
Sí.
Espectacular, te escuchamos.
Sabemos que los cortes no cortan la historia, no separan la raíz de lo que se abre. Solo hacen tajos en la piel que resiste, una hendidura que deje ver cierta expresión intraducible de dolor. Pero abierto al recorrido, ¿qué queda para cada cuerpo? Una corona de fósiles que se resecan, quizá la marca de una rodilla después de la arena. El amor es la distancia hasta el infinito en el que una vez nos reconocimos, ese vuelo de polvo que no termina de caer.
Qué hermoso, gracias Valeria. Es un placer escucharte. Muchas gracias por esta conversación. Te mando un abrazo grande y bueno, ojalá que sea hasta pronto.
No, bueno, gracias por la invitación y por el espacio para poder charlar.
Gracias a vos. Valeria Cervero, poeta, escritora. Valeria Cervero pasó por Radio Cuaderno aquí en Radio Nacional Gualeguaychú.